Bien, ya estamos de regreso para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Antes de irnos a una pausa, nos preguntaban cuándo se celebraba. La persona que llamó dijo el Día del Anciano, pero sí parece que este término ya no se utiliza mucho al ser peyorativo, así es de que se le conoce como el Día del Abuelo. En 1982 se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el mes de la vejez, y en México se determinó que el día 28 de agosto sería considerado como el Día del Abuelo. Hay una cantidad importante, millones de personas adultas mayores o de la tercera edad que aportan al hogar, que en algunos casos lo encabezan, y que esta celebración pretende reconocer también la labor de las personas adultas mayores en una familia.
28 de agosto, ahí está, por si usted tiene algo que hacer o quiere conmemorarlo, pues ahí está para que aproveche precisamente esta efeméride que es de corte nacional.
Bien, Gloria de Pérez dice, ¿y los pacientes renales por qué no existen para el gobierno? Solo se enfocan en el cáncer, es lo que menciona Gloria de Pérez. Bueno, el asunto de los problemas renales se llevan gran parte de los presupuestos de las autoridades, en este caso Gloria de Pérez. Efectivamente, ya nos platicaba Claudia, nos informaba sobre la inauguración de esta institución relacionada al cáncer, pero también se atiende a los pacientes renales. No se trata de competir si es el problema renal o si es el cáncer el apoyo. Creo que se trata de que todas las personas tengan acceso a la salud y se les trate de igual forma.
Sí, además hay diferentes organizaciones para cada sector. Sí hay bastantes, en el caso de apoyo a pacientes renales, la noticia que dábamos hace un momento es para niños con cáncer, y bueno, es el trabajo que sigue encabezando Nariz Roja.
Andrés Cárdenas manda saludos al programa y le agradecemos a Andrés que se comunique tan temprano. Menciona que en la calle Manuel M. Ponce y Manuel de Saya desde ayer no tienen luz, marca al 071 pero no contestan. Juan José Mendoza menciona que por Prisciliano Sánchez de Colona González Martínez o por la zona de los dos templos en la Plaza Tapatía, pues en realidad son, digamos, puntos muy inseguros en Guadalajara. No se ve a partir de cierta hora ya ningún tipo de vigilancia, está totalmente oscuro, huele bastante feo. Mira, no necesitas ni siquiera caer la noche para darte cuenta de lo sucio que está el centro de Guadalajara. Vas caminando por el centro y se despide un olor fétido. Ya te imaginarás.
Sí.
Ya te ha tocado. ¿Qué te atrás cuento? De los ¿Qué edificios, te, ¿qué te
sí.
cuento, no?
Tremendo.
Javier Magaña pregunta cuándo, es quien preguntaba cuándo es el Día del Anciano, si hoy o mañana, 28 de agosto, Día del Abuelo.
Bien, en otro de los mensajes que nos llegan a través del chat, dice aquí, si nos hicieran el favor de reportar que en la estación de Macrobús Las Pintas no funcionan los elevadores, hay muchos adultos mayores en situación de silla de ruedas, es lamentable que esta administración ya se va y no le interesa al pueblo, dice Héctor Gutiérrez desde Tlaquepaque. También nos están haciendo mención de un problema que tienen en la calle de Valle de la Misericordia, colonia Valle de la Misericordia, entre Juan de la Barrera y Santa Ángela, está intransitable, nos refieren, nos pone fotografías de los hoyancos, los charcos, las calles sin piso, las afectaciones que tiene esta vialidad allá en la zona de Tlaquepaque. Ojalá que las autoridades lo consideren, repetimos, Valle de la Misericordia, en la colonia que lleva el mismo nombre.
Nos vamos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Si tuvo la oportunidad de escucharla a las 6 de la mañana, bueno, pues repita la dosis con Daniela Romo.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar la voz de Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico justo meteorológico. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo esta mañana del 27 de agosto para ti, todo tu auditorio. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. El desplazamiento de una onda tropical por el sur, centro y parte del occidente de la República Mexicana favorece para que este día se tengan fuertes lluvias en las regiones antes mencionadas, más focalizadas hacia el litoral del Pacífico en la región sureste. Así también, como ya hice mención, centro, occidente y noroeste tendrán lluvia este día. Ya con respecto para nuestro estado Jalisco, tenemos que el cielo estará mayormente despejado, algunas nubes dispersas, con el pasar de las horas hacia la tarde, mayor incremento en la cobertura nubosa. Así también la recomendación de durante las horas centrales del día, con esta poca nubosidad o nada de nubosidad, tendremos el índice de radiación UV en nivel alto, por lo que hay que estar pendientes y protegernos. Así también nuestro estado estará registrando algo de lluvia, algunos chubascos dispersos más focalizados hacia zonas montañosas, la región sur, costa Sierra Occidental, Sierra de la Mula, costa sur y también la región norte. No se descarta que en lo que es centro, valles, Ciénega y lo que es área metropolitana de Guadalajara también se esté presentando algún chubasco de manera dispersa en horas de la tarde. La mínima para el día de mañana estará sobre 18, 20 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarán un poquito más cálidos. Estas son las condiciones para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, que tengas excelente martes.
Igual para ustedes, muy buen día, buen martes.
Hasta luego, saludos para todos en el instituto.
Reporte meteorológico.
Vámonos con Héctor Escamilla, es momento de escuchar más información local, así que estamos listos para tu reporte, Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Recientemente se ha dado información en torno a desapariciones de varias personas cuando acuden a la central camionera, de tanto la nueva como a la vieja central camionera. Varios de estos incidentes pues han sido documentados, o se ha reportado que en varios de los casos personas fueron citadas a ofertas de empleo y la última ubicación que se tuvo de ellos fue como tal la nueva central de autobuses. Recientemente, el pasado sábado, de hecho, en Casa Jalisco, hubo una manifestación para demandar la localización de Carlos Hernández Orozco. Este joven de 24 años de edad, vecino de San Miguel de la Punta en Tonalá, fue citado a una entrevista de trabajo en el municipio de Tala, con un trabajo como chofer, y desde entonces, desde el 6 de agosto, se desconoce su paradero. Este caso se suma, reitero, a otros que se han presentado allá en la zona de la central camionera. En los últimos 6 meses estamos hablando de 12 incidentes donde se da como último punto de localización esta terminal de autobuses. Se cuestionó de esta situación al coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berubén, bueno, sobre qué estaba pasando en el caso de la central de autobuses. Y él explicaba que no necesariamente es que la central de autobuses sea un foco rojo, o por así entenderlo, el sitio donde ocurren las desapariciones, no es que se les cite ahí y ahí desaparezcan, sino que la central es el último punto donde se tuvo contacto, se perdió comunicación con las víctimas. En este caso, lo que explicaba es que se tiene conocimiento que varias de las personas que fueron reportadas como desaparecidas en la central de autobuses, se tiene conocimiento que llegaron a su destino o no llegaron a la central, pero el último punto, digamos, de ubicación o referencia es la central de autobuses y, por tanto, se presenta esta situación. Hoy el diario NTR, por ejemplo, publica que son 39 casos o fichas de búsqueda que integran el elemento de la central de autobuses en la desaparición. Sobre esta incidencia, bueno, se cuestionó también por lo que está pasando con estas entrevistas de trabajo o estos engaños. Explican que tampoco las desapariciones en general, los casos que se han presentado, pudieran entenderse que todos son vinculados a delincuencia organizada, porque sí hay algunos que se encontraron a las víctimas y fueron evasiones voluntarias las que se realizaron. En otros escenarios fueron, sí, entrevistas de trabajo, pero las personas finalmente terminaron en otras partes. Entonces, en cada caso es diferente y no hay, digamos, un modus operandi estandarizado en estas desapariciones. Explicaron que sí, se han detectado algunos casos donde personas fueron enganchadas a través de ofertas falsas de trabajo y son eventos que dicen también se están investigando. Escuchemos lo que dice el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berube.
Ahí hemos visto algunos asuntos, 3 de ellos específicamente, que también hubo bastantes movilizaciones en la ciudad, donde pues, con la información que se tiene es que sí, aceptan una invitación laboral, posteriormente ellos mismos se dan cuenta de lo que se trata, narran o en la carpeta de investigación empiezan a narrar lo que son los hechos, cuál fue la situación, cómo es que fueron abordados y cómo en determinado momento pues, deciden dar parte a la autoridad o a sus familias para accionar. Por eso vuelvo a lo mismo, o sea, cada uno es muy distinto y en el caso específico de 2 primos y una persona más que es en la carpeta de investigación no se tiene un dato duro que haya sido una cuestión delictiva o violenta, que incluso se trataba de alguna oferta laboral donde ellos por su propia voluntad decidan ausentarse para tomar esta oferta laboral, se cuenta ya con una persona desaparecida. una persona, de estas tres personas desaparecidas se cuenta ya con una persona detenida por los delitos relacionados a la desaparición de estos tres muchachos. Y pues naturalmente se seguirá integrando la carpeta de investigación para ver qué datos adicionales en la etapa intermedia se pueden obtener.
¿Qué tipo de trabajo?
¿Y qué más refieren tanto las víctimas como la persona que se encuentra detenida?
Ahí escuchamos al coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Berúben, señaló que hay una campaña en la central camionera donde se trabaja con las empresas y con los operadores, incluso con diferente personal, para poder estar detectando personas que o tener elementos para poder identificar personas que eventualmente pudieran ser reportadas como desaparecidas, bases de datos, es decir, dicen hay mecanismos para tratar de dar seguimiento después de que llegan a la central camionera, si abordaron en efecto los autobuses o no lo hicieron, o qué sucedió con las personas cuando llegan a la central. Pues no es que la central sea un foco rojo, sino que en este lugar es el último lugar donde son vistas las personas o se pierde el contacto. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Buenos días.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, y el gobernador Enrique Alfaro no está muy convencido de esta cifra de personas desaparecidas en la nueva central camionera. El día de hoy, el diario Mural lo que hace es publicar cada una de estas fichas de 15 jóvenes desaparecidos precisamente en esta área. Pero vámonos con Claudia Manuela Pérez, quien comparte los detalles de la información relacionada al tema y lo que dice el Ejecutivo Estatal. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, a pesar de que el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, como ya escuchamos, habló de la existencia de 12 carpetas de investigación por la desaparición de personas en la nueva central camionera o en la nueva central de autobuses en toda esta zona, el gobernador Enrique Alfaro niega las desapariciones. Inclusive ayer se mostró molesto cuando se le preguntó acerca del tema. Escuchamos.
No, eso no es cierto. No es cierto. Yo lo que diría es, llevamos los últimos días, nada más para que ustedes lo revisen, varios casos que se denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Entonces yo lo que digo es, hablemos con violencia de muchos casos así, por hacerlo bien documentado. Casos de chavos que se fueron por su propia voluntad y que fueron denunciados en esos términos, me parece que no es correcto seguir alentando una idea de que genere este miedo y esta situación.
¿Es contagible, sería Aldo, el chavo de Tabotlán, Aldo?
Bueno, hay casos en los que estamos todavía buscando, pero no podemos estar hablando de que hay 15 desaparecidos en la central. Eso yo no me voy a prestar ese tipo de cosas, siempre hemos actuado con responsabilidad.
Bueno, es lo que dice el mandatario estatal acerca de esas 15 desapariciones, las negó. Dijo que no es cierto, que hay que hablar con seriedad sobre el tema de desapariciones en Jalisco. Asegura que en las últimas semanas, como ya escuchamos, se han presentado ausencias voluntarias, sobre todo de jóvenes. Señaló el gobernador que en varios casos efectivamente han sido encontrados los jóvenes, pero en otros no. Entonces es la postura del mandatario estatal respecto a este tema. También el gobernador habló que esta semana se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no dijo el día, mejor dijo que mejor no lo decía, para hablar acerca de las carreteras, de las condiciones de la red carretera federal, y también para hablar acerca de la línea 4. El gobernador quiere que venga el presidente a supervisar la línea 4, las obras de la línea 4. Confesó o admitió que hay un poco de retraso en estas obras de la línea 4, y bueno, vamos a ver en qué queda, pero principalmente esa es su postura respecto a las desapariciones de la nueva central camionera. Mi reporte, muy buenos días.
De acuerdo, Claudia, muchísimas gracias por la información. Ahí están las dos versiones, lo que ocurre, los datos, las cifras, las estadísticas y la respuesta oficial. Vamos a la pausa, regresamos después con los deportes. Bienvenido Manuel Trujillo Soriano, listos para la información de los deportes.
Gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Las Chivas del Guadalajara vencieron anoche 2-0 a Cruz Azul en partido de la fecha 7 de la Liga MX Femenil, celebrado en el Estadio Akron con goles de Gabriela Valenzuela y Alicia Cervantes. Esta última se convierte en la máxima goleadora de la liga con un solo club al llegar a 123 anotaciones con el Guadalajara, por lo cual el técnico del rebaño, Joaquín Moreno, la felicitó y aquí lo escuchamos.
Estoy muy orgulloso y sabemos quién es Alicia Cervantes y pues bueno, se lo ha ganado, se lo merece y esperemos que sigan con más anotaciones. También sabemos que tiene toda la carga de minutos. En cuanto en lo individual, siempre ha sido muy profesional. Felicitarla, pues que siga adelante y pues seguir nosotros en lo que es en el equipo, es que ellas sigan unidas y seguir trabajando para encontrar los goles.
Licha Cervantes es pues la máxima anotadora en la Liga MX femenil con un solo club, con estos 123 goles. Por su parte, Atlas derrotó 1-0 a las Centellas del Necaxa allá en Aguascalientes con polémico penal anotado por María Salas. En los demás resultados, en el cierre de esta fecha número 7, tenemos que Monterrey goleó 5-0 a Toluca para mantener paso perfecto. América de visitante derrotó 1-0 a León. En los juegos celebrados el día de ayer, en el complemento de la fecha número 7 del fútbol femenil. Continuando con más información de fútbol, el delantero del Guadalajara, Javier Hernández, comentó a sus seguidores en redes sociales que se lesionó durante la League Cup con un problema similar al de sus compañeros Jesús Orozco Chiquete y Carlos Cisneros, quienes presentaron desgarre muscular. Esto fue lo que dijo.
También ya quiero volver a jugar, nos estamos recuperando de una lesión que nos pasó en la League Cup, nos estamos recuperando, al igual que el Chiquete, al igual que el Charal, Carlitos Cisneros y yo, que sufrimos de la misma lesión, nos estamos recuperando.
Se desconoce cuándo pueda regresar a jugar Javier Chicharito Hernández, que pues según el punto de vista de algunos seguidores ha quedado de ver desde su regreso al rebaño con las Chivas. Y bueno, pues falleció el día de ayer a los 76 años Sven-Göran Eriksson, el director técnico sueco de las selecciones de México e Inglaterra y de equipos como la Roma, Sampdoria y la Lazio, entre otros más. Él mismo había informado el pasado mes de enero que fue diagnosticado con cáncer de páncreas en fase terminal. Sin éxito concluyeron las negociaciones del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra con el Feyenoord de los Países Bajos por la transferencia del delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez, después de que el canterano de Cruz Azul decidiera quedarse en Rotterdam. Y pasando a otras cosas, arrancó el US Open, en el que Novak Djokovic buscará conquistar su título 25 de Grand Slam, y comenzó con el pie derecho al vencer en tres sets a Radu Albot, en tanto que el alemán Alexander Zverev consiguió apretado triunfo en cuatro sets ante Maximilian Merter y también avanza a la segunda ronda. En femenil, la estadounidense Coco Gauff dio el primer paso para defender el título del US Open al vencer por 6-2 y 6-0 a la francesa Bárbara Grasheva. El receptor de los Medias Rojas de Boston, Danny Jansen, protagonizó ayer un hecho inédito en la historia del béisbol de las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador que actúa oficialmente para dos equipos en un mismo partido. Esto al reanudarse el juego suspendido por lluvia el 26 de junio, cuando Jansen era jugador de Toronto. Con gran labor en el montículo del abridor Emilio Vargas, quien lanzó 7 entradas sin permitir carrera, además de un rally en la 7ª entrada, los tecolotes de los dos Laredos blanquearon ayer a los Sultanes de Monterrey 5-0 en el tercer juego de la serie de campeonato de la zona norte, celebrado en el Parque La Junta. La final del norte de la Liga Mexicana se pone 2-1 todavía en favor de Monterrey. Para el cuarto juego se espera duelo de abridores derechos para el día de hoy. Mientras tanto, en el sur, hoy se reanuda en Oaxaca la serie entre Guerreros y los Diablos Rojos del México. El manager de los Escarlatas, Lorenzo Bundi, dice que pese a ir abajo 2-0, confía en que sus jugadores podrán revertir esta situación para darle la vuelta y ganar la serie. Aquí lo escuchamos.
No pasamos una situación así en la temporada regular. Obviamente, Oaxaca llegó jugando buen béisbol, ganando dos series para llegar a ese punto. Para ganar la serie tiene que ganar 4 juegos. Ellos tienen 2. Yo tengo confianza en mi gente y yo sé que ellos pueden hacer para pasar a la final. Todavía estamos en la pelea. Yo tengo fe en mi gente. Ese no termina todavía.
Bien, pues esto es lo que dice el manager de los Diablos Rojos del México, Lorenzo Bundi, después de que perdieron los dos primeros juegos celebrados en la capital del país. Hoy ya se juega en Oaxaca. Le recuerdo que la serie es a ganar 4 de 7 posibles encuentros. Son los deportes que tenemos esta mañana. Víctor, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar al politólogo doctor Javier Hurtado, quien está ya listo en línea telefónica para su comentario de los martes. Adelante, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Griselda, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bien, pues el día de ayer, en una maratónica sesión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en materia de justicia o de reforma de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas. A lo largo de esa sesión, pues se registraron 330 reservas de 34 legisladores. Y cualquiera pensaría que, bueno, esas reservas, algunas iban a ser fundamentadas, pero bueno, estuve yo presenciando esa reunión hasta ya casi que terminara el cuarto para las 12 de la noche. Y de las reservas que propusieron y expusieron los legisladores, pues en verdad no eran reservas, o sea, no proponían nada. Eran discursos a favor o en contra de dicha reforma y pues ninguna fue aprobada. Pues es de lamentarse realmente lo sucedido ahí. Y bueno, pues luego falta que vayan y pongan un recurso ante la Suprema Corte y digan que no se cumplió con el principio de deliberación democrática. Bien, ya aprobada este dictamen, pues pasará a la nueva legislatura que se instala el próximo día primero del siguiente mes de septiembre, y es de preverse que en los primeros días de septiembre sea aprobada en ambas cámaras, luego pase a los congresos de los estados y finalmente esté publicada en el Diario Oficial de la Federación antes de que concluya el mes de septiembre. A este respecto, habría que aclarar, en virtud de los múltiples debates y comentarios que se han suscitado, que la reforma no es una panacea para todos los problemas que presenta el sistema de impartición de justicia en nuestro país, y tampoco es omnicomprensiva, es decir, no incorpora ni tiene presentes en sus modificaciones que se realiza, pues todos los aspectos que tienen que ver con la impartición de la justicia. Por ejemplo, no incluye a lo de las fiscalías, y mucho se ha dicho sobre eso, y tampoco a los tribunales autónomos, como son los de justicia administrativa, los agrarios y laborales. Mucha gente se pregunta, no, es que no incluye las fiscalías. Pues sí, efectivamente, no las incluye ni a los tribunales autónomos, pues por eso precisamente, porque esos son entes que gozan de autonomía. Y esta es una reforma que únicamente va dirigida a los poderes judiciales de la Federación y de los estados. Quizá posteriormente venga una reforma que es muy necesaria, súper necesaria, a las fiscalías, ¿verdad? Y también quizás incluya a los tribunales autónomos, sobre todo de justicia administrativa. Y tampoco incluye una propuesta que venga a incrementar el número de juzgadores en nuestro país, que también se ha dicho mucha falta hacen, porque México tiene un número de jueces deficitario en relación con los estándares internacionales. Pues bien, hay que también entender que si no se ha incluido una propuesta que venga a incrementar el presupuesto para tener mayor número de juzgados y juzgadores, es porque, dada la reivindicada y malentendida independencia que dicen debe gozar el Poder Judicial, pues cualquier incremento presupuestal que les autoriza la Cámara de Diputados lo destinan a elevar sus percepciones y privilegios, sobre todo en las de los altos mandos, y no elevar el número de juzgados y de juzgadores. A eso se debe que haya tan pocos jueces y juzgadores, porque todo el dinero que se va y se destina al Poder Judicial se destina a sus privilegios y a sus escandalosos sueldos. Así entonces, la independencia del Poder Judicial y lo que ellos dicen que se está afectando y dañando esa independencia que debe tener el Poder Judicial, pues se repite más como eslogan político que como un argumento jurídico y constitucional que se pueda defender con razones. Porque no existe, en verdad, ningún argumento serio, sensato y razonable que permita asegurar que en un sistema con poderes separados, de gobierno presidencial con poderes separados, el Poder Judicial tenga que ser independiente de los otros poderes, lo cual implica pues que también sea independiente y esté al margen de la Constitución, que se entienda en consecuencia esa independencia como sinónimo de soberanía y extraterritorialidad, para sustraerse del imperio de la Constitución. Así entonces, en últimas fechas hemos sido testigos de que la supremacía de la Constitución la ha sustituido por la supremacía de la decisión judicial a la que ellos subordinan la Constitución. Es decir, la Constitución dice lo que los ministros de la Corte dice que dice la Constitución, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, me parece a mí muy relevante. Hay dos frases que me parecen importantísimas que aparecen hoy en los diarios. Una de la jueza, que es la líder de este paro ilegal, y otro de una magistrada. El de la jueza dice lo siguiente: todos los que estamos aquí somos un todo. Trabajadores y juzgadores somos el Poder Judicial de la Federación. Y hablamos como defensores incansables de la independencia judicial, un pilar fundamental sobre el cual se sostiene nuestra democracia. Luego, en otro diario, una magistrada escribe: la independencia judicial es de un ente que opera con equilibrio entre los poderes de la Unión para que exista un régimen democrático en nuestro país. Bueno, pues eso es lo que dicen ellos. Yo no sé qué parte de la Constitución dice que el Poder Judicial, una de sus funciones es ser equilibrio entre los poderes de la Unión, y que son los que sostienen la democracia en nuestro país. Bueno, derivado de lo anterior, se han generado dos tipos de abusos y excesos. Los primeros serían los legislativos y constitucionales, en los que se incluyen, por ejemplo, que otorgan suspensiones con efectos generales en amparos, en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales, no obstante que la Constitución lo prohíbe y las leyes reglamentarias también. Además, todos lo sabemos, son juez y parte en su propia causa. Es decir, conocen de sus propios asuntos, por ejemplo, lo de los sueldos de que gozan y lo de los fideicomisos, y los resuelven ellos mismos, para sí mismos, en su favor. Pero también gozan de privilegios y abusos de carácter administrativo, financieros y laborales. Por ejemplo, el sueldo de sus ministros y magistrados. El sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es superior al de cualquier presidente de América Latina, presidente de la República de América Latina, excepción hecha del de Uruguay. Es superior incluso al del rey de España, al del primer ministro de Canadá, al del primer ministro del Reino Unido, imagínense ustedes, al de la primera ministra de Italia. O sea, es un escándalo esto, definitivamente, ¿no? Pero también, pues tienen otra serie de prestaciones que, si ustedes me lo permiten, las voy a mencionar y que están contenidas en el reglamento de sus condiciones generales de trabajo. Además de su aguinaldo de 40 días y de una prima quinquenal por cada 5 años de servicio, gozan del pago adicional de un mes adicional en los meses de abril, agosto y noviembre. Y eso lo dice el artículo 34 del reglamento de las condiciones generales de trabajo. Es decir, ellos cobran 15 meses de sueldo, no 12 meses de sueldo. Y a eso agregan el aguinaldo de 40 días, ¿sí? Y sus primas quinquenales y otras prestaciones. Tienen también una ayuda de despensa, y así dice su reglamento de las condiciones de trabajo, para solventar los gastos de fin de año, o sea, les pagan la cena de fin de año. Tienen un seguro de gastos médicos mayores para ellos, para su cónyuge y para sus hijos menores de 25 años. Gozan de ayuda para vestuario, anteojos y uniformes deportivos. Tienen también, pagado por el erario público, un seguro de vida de 40 meses de sueldo básico, artículo 61 del reglamento de las condiciones generales de trabajo. Así entonces, pues es evidente y es obvio que cualquiera se pone en huelga, una huelga loca, ilegal, pues para defender esos privilegios, pues cualquiera estaría en huelga, ¿quién no? Definitivamente. En fin, ayer se aprobó este dictamen, y si bien estamos seguros nosotros que no se va a resolver el problema de la impartición de justicia en nuestro país, de lo que sí podemos estar ciertos es que sí se van a reducir al menos los abusos y excesos de los que actualmente gozan los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, muchísimas gracias por sus aportaciones, doctor Javier Hurtado. Le esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente martes.
Buen día, muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los espectáculos, Katia Plasencia, bienvenida, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la cantante Mariah Carey está pasando por un momento bastante complicado en su vida, y es que según reveló el fin de semana pasado, el mismo día su mamá y su hermana fallecieron. Mariah mencionó que ambas fallecieron en un trágico giro de acontecimientos sin revelar mayores detalles. La también actriz, compositora y productora aseguró sentirse bendecida que pasó la última semana con vida de su mamá, quien tenía 87 años, y que en su libro Mariah lanzó en el 2020 reveló que su relación era una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción. Un amor complicado, así lo describía Mariah Carey, mientras que con su hermana Allison, de 63 años, mantenía una relación igual o más complicada, y es que con ella llevaba varios años ya distanciada. Así que Allison incluso demandó a Mariah por acusaciones de abuso publicadas justamente en este libro del 2020. Mariah pidió obviamente respeto y espacio para poder vivir este duelo que está sufriendo actualmente. Y la semana también no comenzó tan linda, y es que Julián Ortega fue un querido actor que participó en múltiples proyectos y que el día de ayer también se dio a conocer su fallecimiento. La noticia fue dada a conocer en redes sociales por la cuenta La Unión de Actores y Actrices, y aunque no revelaron más detalles sobre su deceso, en medios españoles aseguran que fue por ahogamiento. Julián Ortega fue un reconocido actor español que nació en Madrid en 1983, fue hijo de la actriz española Gloria Muñoz, y esto le permitió debutar en el mundo del cine con apenas 12 años en la película El Otro Barrio, dirigida por Salvador García Ruiz, en donde se vio por primera vez en la pantalla grande. También participó en otros proyectos como fueron Siete Vidas, La Señora y Gran Hotel, además de La que se avecina. Por uno de los papeles más populares que tuvo fue en la primera temporada de la serie de Netflix Élite, en donde compartió créditos con Dana Paola y Esther Expósito. Sus tres últimos trabajos fueron también proyectos de, por ejemplo, El Pueblo, Sentimos las Molestias y Cuatro Estrellas, aunque también igual terminó de grabar la película La Trompeta, que está por estrenarse. Y también participó en la serie Velvet, Gran Hotel, Las Chicas del Cable, así que descanse en paz Julián Ortega. Y vámonos con información pues más alegre, porque ahora sí que el sueño de muchos se hace realidad, y hoy acaba de anunciar que sí, ya hace oficial su regreso para una gira el próximo año tras la reconciliación entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, 15 años después de pelearse en camerinos antes de un concierto. Y bueno, desde ahí hasta ahora se reconcilian, y ahora sí, ya es oficial, Oasis está de regreso en los escenarios. Ya lo anuncian, 4 de julio del 2025, iniciarán con esta gira que aseguran que los podría llevar también a otros continentes. De hecho, para México hay quien ya asegura que se van a presentar en el antes llamado Foro Sol, ahora Estadio GNP, en septiembre del próximo año. Ya veremos si esto es real. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan un excelente día.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Buen martes también para ti. Hasta luego.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos.
Bueno, tenemos mucha participación en el espacio de las 8 de la mañana. Después del resumen nacional estaremos dando salida a las llamadas y a los mensajes a través de WhatsApp. Mientras tanto, pues nos vamos al noticiero y la invitamos a que regrese con nosotros en la programación de En Vivo de Radio Metrópoli.